Las 6:05, pues realmente Caracol ha averiguado con, nos vamos a anticipar, algunos de los puntos más importantes acerca de lo que se va a suscribir y los detalles que se van a conocer. Por ejemplo, en materia de reglas del cese al fuego bilateral, hay que tener en cuenta que hoy no se inicia el cese al fuego. Hoy se darán a conocer las reglas, se va a revelar el procedimiento que se va a seguir con estas reglas. Pues dependerá mucho de unos 40 días adicionales que requieren Naciones Unidas, es una exigencia de Naciones Unidas para decir estoy en capacidad de hacer la verificación que se pacta hoy en todo el territorio nacional con delegados de varios países, delegados especiales realmente que van a estar supervisando y que al mismo tiempo van a decirle a Colombia, a todos sus estamentos y al mundo, sobre todo a los latinoamericanos, si se está cumpliendo el cese al fuego o si se está violando en algunas zonas. ¿Qué más se va a revelar en el día de hoy, Diana?
Así es, Darío. Y sobre el tema que usted acaba de decir, efectivamente, lo único que podría ser inmediato en ese cese al fuego sería el cese de la extorsión por parte de las FARC y de otros temas que no necesitan esa verificación que empieza Naciones Unidas a realizar en el día de hoy en nuestro país, que el despliegue, como usted lo plantea, arranca ya. Se va a revelar las horas de ubicación. Como usted lo anticipó ayer en Caracol Radio, Naciones Unidas ha planteado que máximo puede garantizarlas en 26 puntos. Pero no será en 26 puntos, será en aproximadamente 22 a 23 zonas y luego habrá algunas de carácter campamentales que son puntos. Caracol Radio puede informar que esas horas tendrán algunas diferencias. Zonas no superiores a una vereda, por ejemplo, con reglas claras de entrada y de salida y unos puntos alejados en el territorio nacional, algo así como campamentales, que no tendrán más de 200 por 200 metros.
Diana, ¿y cuál es el cronograma que ha averiguado Caracol Radio o el servicio informativo con respecto al desarme?
Mire, las armas, como usted lo dijo ayer, se van a entregar a Naciones Unidas. El punto es cuándo, pues a partir de la firma del acuerdo. Y la guerrilla deberá estar desarmada en 180 días. ¿Qué va a pasar con las armas? ¿Si se van a volver monumentos? ¿Si se van a volver a utilizar? No, eso lo va a decidir Naciones Unidas de manera absolutamente autónoma. En esto hay un cronograma que se cruza con el plebiscito, que usted lo hablábamos ayer, de que si son 180 días, ¿cuándo se esperaría que terminara todo ese proceso de desarme? Pues ojalá antes del 31 de diciembre. Pero esto arrancaría a partir del momento de la firma del acuerdo, que si coincide con el cese al fuego y verificación de Naciones Unidas, estamos hablando de máximo 40 días, o sea, a partir del mes de agosto.
Hablemos, Diana Calderón, acerca de las garantías de seguridad y del compromiso del gobierno en su lucha contra las bandas criminales. ¿Cómo va a ser eso?
Pues mire, el acuerdo que van a revelar en el día de hoy plantea un esquema de seguridad para los guerrilleros desmovilizados, pero esto no es un esquema sencillo, pues, de escoltas ni de camionetas, es un esquema orgánico. Y el sistema funciona muy a nivel de protección mixto, como ha ocurrido en las desmovilizaciones anteriores, como la del M-19, donde hay personal de la misma guerrilla a cargo de la protección de desmovilizados. Pero lo más importante aquí es la creación de una unidad de persecución de bandas criminales y el respectivo sistema de judicialización.
Oiga, Mediana, aquí hay otra cosa que no se ha dicho absolutamente de manera explícita, y es el carácter irreversible, esta es la trascendencia que tiene ese acuerdo que se suscribe en el día de hoy. Fíjese que se suscribe de cara a la comunidad internacional, no es yo con yo.
Y
no
con es la una manifestación de Ban Ki-moon, que es el gran verificador.
Exactamente.
¿No?
Y de unos presidentes significativos y de todos los países que están mandando, enviando y que están empezando a llegar delegaciones de todas partes.
Quizás ese es uno de los puntos más importantes de lo que se firma hoy. La gente decía, bueno, lo que se firma hoy, ¿qué pasa y qué queda para después? Pues lo que se firma hoy es reglas de juego y procedimiento para el fin de la guerra. Y eso que usted acaba de decir es muy importante porque estará Noruega, que es garante, Ban Ki-moon, verificador, y todo el resto de los presidentes que de una u otra manera han tenido pues un papel definitivo en este proceso.
Pues Diana, muchas gracias. Más adelante regresaremos con usted. El Caracol tiene todo, absolutamente todo, el mejor cubrimiento, el más completo, el más riguroso. el más histórico registro de los hechos en este día tan trascendente en nuestro devenir histórico. Somos chiquitos, vamos hacia la adultez, estamos saliendo apenas de la adolescencia. Orlando Villar está en Catam.
Darío, sí, muy buenos días. Mire, el presidente Juan Manuel Santos ya en pocos minutos hará su arribo acá a Catam. Se tiene programado que sobre las 7 de la mañana estará despegando este vuelo, un avión de la Fuerza Aérea. No viajamos en el tradicional avión del presidente Juan Manuel Santos, el AC-001. Vamos en el Júpiter, precisamente que ha destinado la Fuerza Aérea Colombiana para este fin, teniendo en cuenta la capacidad, toda la cantidad de gente que va en este vuelo. Pues mire, hemos podido confirmar, Darío, que va el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la ministra de Trabajo, Clara López, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, y también el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, y por supuesto el alto consejero presidencial para el postconflicto, Rafael Pardo. Pues lo que se ha conocido hasta el momento, como nos indicábamos, lo que hará el presidente Juan Manuel Santos, y ha venido haciendo desde anoche hasta altas horas de la noche, es preparar lo que será su intervención, una alocución que va a durar alrededor de unos 12 minutos, con no solo los pormenores de ese acuerdo de justicia, con todos los detalles que señalaba hace algún momento nuestra directora Diana Calderón, sino también lo que viene para Colombia, todo lo que viene en materia de implementación de los acuerdos, lo que viene en los próximos 6 meses, y un llamado que hará claro a que el plebiscito por la paz lo voten afirmativamente los colombianos después de que se demuestre este gran paso, la firma del acuerdo en materia de cese al fuego bilateral y definitivo, por supuesto el fin del conflicto, y esto será sobre el mediodía allí en La Habana, Cuba. Estaremos reportando todos los detalles y por supuesto todo lo que pase aquí en ese detrás de cámaras, Darío, de lo que será allí el acuerdo de el acuerdo con las FARC, y que acompañamos en el avión que se despliega en estos momentos ya todo el operativo presidencial. Caracol Radio, pues con estos detalles de los diálogos de La Habana.
Pues mire, Orlando, usted es un privilegiado, va a vivir de primera mano, va a ser testigo de uno de los acontecimientos, si no el más importante de las últimas 5 décadas en Colombia. Por fin podemos soñar ahora sí con pies sobre la tierra, con la paz para nuestros hijos y nuestros nietos, y recordar para siempre esta expresión que le escuché a un sabio en estos días: este no es un acuerdo sobre la justicia, este es un acuerdo político por la paz. Y tenemos información de los 4 puntos cardinales en Cuba. Otro de nuestros enviados especiales, Juan Fraile.
Hola, Darío, buenos días. Aquí está el equipo de Caracol Radio, 14 grados centígrados, 7:12 de la mañana. Le cuento cómo va a ser la logística, la agenda preparada para el día de hoy y características de ese lugar que albergará el anuncio histórico que está esperando el país hace más de 56 años. El Salón de Protocolo del Laguito recibirá en su mesa principal 33 personas, entre presidentes y delegados de las FARC, el gobierno. Flores blancas, estricto sistema de seguridad, recibirán a los cientos de asistentes de la prensa internacional para este evento programado a las 12:30 de la mañana, hora de Cuba, aunque hay que decir que el horario está sujeto a cambios dependiendo del arribo de los presidentes y los invitados especiales. Así va a ser el evento. Está programado que los voceros de los países garantes lean el comunicado conjunto del gobierno y las FARC. Allí revelarían incluso, mapa en mano, la lista de las zonas de ubicación. Luego vienen las intervenciones de Ban Ki-moon, Raúl Castro, Timochenko. Por último, cierra el presidente Juan Manuel Santos. Luego de los discursos, vendrá la firma histórica de los acuerdos, el estrechón de manos y ruedas de prensa por separado del gobierno y las FARC. A la izquierda estarán los delegados de la guerrilla, a la derecha los delegados del gobierno y, por supuesto, todos los acompañantes de la Unión Europea, Estados Unidos y los países que han expresado su apoyo al gobierno en esta tarea de darle una buena noticia al mundo, el fin del conflicto en el hemisferio occidental. Usted decía que Orlando Villar ha sido afortunado, y yo también lo considero así. Recuerdo que al 19 de noviembre de 2012 le estábamos contando a los oyentes de Caracol que se iniciaba esta mesa de negociación y que arrancaba con una tregua unilateral de la guerrilla de Darío.
Gracias, Juan. Usted será nuestro testigo permanente con Miguel Matos, con Orlando Villar, que irá a bordo del avión 01 de la Fuerza Aérea, el avión presidencial. Aquí escribimos y registramos la historia para siempre. ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo se vive en La Habana? En los hoteles, en las calles, ¿Qué banderas de Colombia existen en los edificios? ¿Cuál es la expectativa? ¿Se dice algo en esa radio uniformada de país dictatorial que lo fue durante muchos años y lo sigo siendo en muchas cosas? A ver, Granma, todos los medios de comunicación que son del Partido Comunista.
Darío, los principales medios de... Darío, ¿nos escuchan?
Sí, señor, lo escucho perfectamente.
Darío, pues en La Habana el principal medio de comunicación, que es el Granma, como usted también lo señalaba, titula en su portada, transmitirán en vivo la firma del acuerdo entre el gobierno de Colombia y las FARC. Publican Colombia, el camino hacia una paz estable y duradera. Esto es muy importante, Darío, este titular que transmitirán en vivo, porque recordemos que Cuba tiene ciertas restricciones de comunicación aquí en la isla, pero cuando se trata del proceso de paz, el gobierno cubano siempre ha sido bastante generoso, por llamarlo de cierta forma, para transmitir todos estos puntos que se han ido firmando aquí en La Habana. La BBC, por ejemplo, titula, gobierno de Colombia y las FARC llegan a acuerdo para cese al fuego bilateral. Telesur, uno de los medios que tiene mayor acceso aquí al gobierno cubano, tituló en su web, invitados a la firma del cese al fuego colombiano, llegan a Cuba y mencionan al presidente Nicolás Maduro y reseñan que el anuncio del acuerdo sobre el fin del conflicto contará con la presencia también de los mandatarios de Chile, El Salvador, así como delegados de Estados Unidos y Europa, quienes llegaron la noche anterior aquí a la capital cubana.
Frente a lo que usted mencionaba, Darío, de las expectativas, lo que ahí encontramos mucha gente en el aeropuerto, hay muchos colombianos viajando a La Habana, pendientes de lo que podía pasar, muchos no sabían cuál era el anuncio que se iba a dar el día de hoy. Cuando nos preguntaban por qué había tanta prensa, les dijimos, se va a firmar el fin del conflicto, y la gente no lo podía creer, y de cierta manera preguntaba, ¿dónde es? ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo hacemos para entregarnos? La verdad es que es bien complejo, pero sí hay que decir que hay expectativa tanto de la gente que llegó como de la comitiva, y pues ya aquí entrando entre detalles, pues aquí también se vio el partido anoche, se le vio a los generales integrantes de la subcomisión del fin del conflicto departiendo entre compañeros, y se notaba de verdad como esa alegría de haber cumplido, de haber logrado sacar este acuerdo después de 18 meses de trabajo intenso, enfrentados con la guerrilla, con quienes combatieron, pero que ahora en una mesa de negociación estaban logrando este acuerdo para decirle al país que se acababa el conflicto. Departieron hasta altas horas de la noche, las oficinas de comunicaciones amanecieron escribiendo los comunicados, los borradores, alistando la logística, así que sin duda que será hoy un momento muy importante el que estaremos contando a través de Caracol Radio.
Gracias, compañeros Orlando, Miguel y Juan Fraile, por supuesto, 617, señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la verdad, buenos días, porque son buenos para Colombia, ministro.
Sí, Darío, son días muy buenos, yo creo que es un día muy importante para el país, es el comienzo del fin de la guerra en Colombia, no es la firma del acuerdo definitivo, pero sí es el día en el cual las FARC se van a comprometer ante Colombia y ante el mundo con un cronograma muy claramente establecido, en unas zonas muy claramente establecidas, a comenzar el desmonte de su estructura armada y a iniciar el tránsito de esa organización hacia la civilidad. Van a desaparecer las FARC en Colombia como movimiento armado, y esperamos que se consoliden y se construyan como un movimiento político sin armas para que puedan defender las ideas que equivocadamente durante décadas han pretendido defender con el uso de la violencia. Y es muy importante, Darío, también decirle a los colombianos que el día que comience el cese bilateral no solamente será un cese bilateral del fuego, sino un cese bilateral de las hostilidades de las FARC, de todas las acciones como la extorsión, como las actividades de minería ilegal, de narcotráfico, que son la fuente también de recursos y de dinero para el ejercicio de la violencia en muchas partes del territorio nacional. Y es un día muy especial también, Darío, para las víctimas del conflicto en Colombia, lo que significa, con el fin del conflicto con las FARC, que ha sido el movimiento que más daño le ha causado a la sociedad colombiana durante décadas, que definitivamente no vamos a seguir generando víctimas y más víctimas en Colombia, que nos puso durante estos años en un lugar deshonroso en el escalafón mundial de la violencia por cuenta de un conflicto interno.
Ministro, ya que usted ha sido tan fuerte en decir que el anuncio de hoy significa el comienzo del fin de la guerra, ¿cuándo es que se va a firmar definitivamente el pacto total? ¿Hay ya alguna idea de esa fecha definitiva?
No hay una fecha definida, Luis Carlos. A partir de la firma del acuerdo el día de hoy, tendremos que avanzar en definir unos puntos pendientes que hay en la agenda de negociaciones, también en acordar en el detalle los temas de la implementación y la refrendación de los acuerdos, y esperamos que hoy en el encuentro que tendrá el presidente Santos con el comandante de las FARC se pueda dar un impulso final y definitivo a esos temas pendientes. Pero lo que le puedo decir, Luis Carlos, es que es un tema de semanas, o si es de meses, de muy pocos meses, en donde podamos estar asistiendo a la firma de un acuerdo definitivo. Yo creo que ya estamos definitivamente en la recta final y los colombianos empezamos a saborear lo que significa un país sin conflicto armado con las FARC, y lo que puede significar para Colombia las posibilidades de convertirnos en una nación mucho más civilizada, respetuosa del derecho a la vida de todos y respetuosa de los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos.
Y lo dice usted, señor ministro, que seguramente llevará en el corazón y se acordará de su padre, el senador Jorge Cristo, asesinado por el Ejército de Liberación Nacional. Tendrá que pensar en él con absoluta certeza, y pensará en sus hijos y el día de mañana en sus nietos, para que vivan en un país mejor. La paz es construcción colectiva. Gracias, doctor Cristo. 622, señor ministro de la Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, sé que va de afán, usted está llegando tarde, lo va a dejar el avión para La Habana. ¿Qué tal, doctor Villegas?
Mientras no me deje el avión de La Paz, Darío, todo está bien. Buenos días.
Muy buenos días, ministro. Hombre, usted estuvo acompañando, formaba parte importantísima de la delegación del gobierno, de los negociadores. Allá tuvo oportunidad de tratar uno a uno a los integrantes de esa cúpula negociadora. Y sé que lo admiraron, que lo admiran, que lo respetan, porque además usted les enseñó fundamentos básicos de la economía, de la sociedad contemporánea, de lo que es el mundo, y lo sé porque lo supe de manera directa. ¿Le emociona lo que va a pasar en el día de hoy como preludio de una paz definitiva cuando se suscriba en su totalidad?
Tengo que confesarle con todo entusiasmo que sí, Darío. Yo he sido de ese grupo de colombianos muchos años pensando en la solución política a este conflicto, que hoy podemos ya acariciar. Los anuncios que se van a hacer hoy son de la mayor trascendencia para la sociedad colombiana, para su futuro, para los espacios internacionales que podemos ganar, los niveles de prosperidad para los colombianos, los niveles de participación de la gente en las decisiones públicas, y sobre todo esa convergencia entre la Colombia rural, que en parte es con esa Colombia urbana, moderna, del siglo XXI. De manera que yo estoy sumamente entusiasmado porque estos anuncios traen satisfacción a un anhelo de muchos años, pero también como ministro de Defensa, porque esta es un momento, una realidad que ha sido construida sobre un rol de nuestras Fuerzas Armadas también brillante y de sacrificio. Sacrificio de vidas, sacrificio de integridad, que hoy nos pueden dar la oportunidad de ver la paz más de cerca.
Ministro, hablando de sacrificios, ¿ha tenido la oportunidad de hablar sobre este tema y de lo que va a pasar en los próximos días con su hija Juliana, que recordemos estuvo secuestrada por las FARC en aquella época del Caguán?
Bueno, pues yo, usted ha visto, nunca he tenido ese tema como parte de mi agenda pública, pero por supuesto que hoy se reviven recuerdos ingratos, por supuesto, pero que yo creo que pueden dar un mensaje también de reconciliación a los colombianos. Los que tenemos todas las razones para llevar rencor en el corazón. Debemos también pensar en la reconciliación nacional, y yo quiero estar en esa lista de los reconciliados, sin perder, por supuesto, de vista que las obligaciones más importantes del Estado en esta etapa es garantizar la seguridad de esta sociedad.
Ministro, en retrospectiva y de su experiencia en el proceso y su participación también como ministro, ¿en algún momento usted dijo, esta vaina se fregó, de acá no pasamos, no lo logramos?
Sí, en un par de veces, creo que esa fue la expresión casi exacta. Veo que su servicio de inteligencia es bueno, porque sí, tuvimos momentos de grandes dificultades. Por ejemplo, el momento en que se quiso reabrir la agenda, ese fue un momento grave, que se superó afortunadamente y que hoy nos permiten esos momentos difíciles pensar que sí estamos listos ya para la firma de los acuerdos finales.
Ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas, ya que usted tiene la película completa, que conoce a la como la palma de su mano lo que es este país, cómo somos los colombianos, etcétera, ¿qué pudiera atentar contra la estabilidad y el compromiso una vez se firme el acuerdo general?
Pues yo creo que hay como cosas prácticas y cosas más académicas, si quiere, o teóricas. Prácticas. Lo primero que debemos llevar a los territorios donde se aplicará el cese al fuego y hostilidades, el final del conflicto, es seguridad a la gente. La gente tiene que sentir que el Estado regresó, que hay quien dirima las controversias, que las primeras manifestaciones de justicia se ven y son palpables. Ese riesgo de no estar es el que tenemos que enfrentar de la manera más eficiente, y es lo que están haciendo las fuerzas con unos planes de control territorial y presencia en todas partes, entre otras cosas, no solo para dar seguridad a la gente, que es la primera obligación, sino también para dar seguridad a las FARC. Allí va a haber tentaciones inmensas del crimen organizado de ocupar esos territorios, pero afortunadamente el país puede ver en los últimos meses resultados sumamente importantes contra las mafias, contra los clanes, contra los grupos más peligrosos. El Estado ha sido inmensamente eficaz en poder doblegar y desmantelar estas organizaciones que son el principal acecho, digamos, de este proceso de posconflicto apenas firmemos. Pero ya hay la otra preocupación de orden político, es que Colombia necesita también en la política una gran dosis de reconciliación. Los niveles de confrontación de la política en Colombia no son aceptables en un país que está buscando estos niveles de tranquilidad, de reconciliación y de paz. Yo creo que esa es una reflexión que debe hacerse en el interior de las colectividades políticas, de los liderazgos políticos y en los corazones de quienes aspiran a manejar a Colombia.
Usted habla, hace una reflexión muy profunda que tiene todo el sentido de quien ha vivido, como a usted, que ha vivido intensamente. Pero hay que hacer un llamamiento a los empresarios, a los grandototes, a los medianos, a los chiquitos, a los que manejan empresas familiares, a los emprendedores, a toda la sociedad, porque si no hay suficiente generosidad, solidaridad, si no se van a aceptar unos cambios que evidentemente requiere y exige la sociedad para que quepamos todos en ella, en muy poco tiempo, esto será otra página de sangre que regresará a nuestro país, ¿no le parece?
Yo creo que eso que usted dice es evidentemente un riesgo futuro. Pero déjeme decirle algo que también conversamos usted y yo hace años. No será por falta del sector privado colombiano, falta de generosidad del sector privado colombiano, que aquí no se avance en esos cambios y en esas mejoras. A diferencia de otros procesos, como el centroamericano, los que han sucedido en Asia o en África, el sector privado colombiano ha estado ahí siempre en los procesos de paz. Y en esta oportunidad igualmente va a suceder, porque realmente el beneficio para Colombia en materia de paz se expresa fundamentalmente en la capacidad del sector privado de generar nuevos empleos, nuevas empresas y nuevos ingresos mejores para todos los colombianos. Además de sus obligaciones, por supuesto, impositivas o de responsabilidad social empresarial. Pero sin duda, el sector privado colombiano tiene el orgullo de haber estado siempre presente en los procesos de negociación.
Me dice una amiga suya, pregúntale por favor cómo va a saludar a Timochenko y a Iván Márquez, con quienes logró un respeto y una amistad, para llamarla de alguna manera, en La Habana.
No, yo creo que les preguntaré si les he hecho falta en estos 2 años que no me han tenido allá.
¿A usted le han hecho falta ellos?
Poquita.
Muy poquita.
Oiga, ministro, esta mañana Diana Calderón nos hablaba sobre algunos detalles que se van a revelar en los pocos minutos, 11:30 de la mañana, según nos cuentan desde La Habana. Y uno de ellos es la creación de una unidad de bandas para combatir a las bandas criminales. ¿Tiene usted algún detalle adicional sobre esta creación de este grupo? ¿Y será un grupo del ejército? ¿Será un grupo de la policía? ¿De quién será?
Bueno, en esas estamos ya. La verdad es que la policía ha creado su bloque de búsqueda, fue la instrucción del presidente y mía desde hace un par de meses, tras de 3 meses. Igualmente una brigada contra la minería ilegal. Pero también en materia de narcotráfico se ha creado un puesto de mando unificado que recoge policía y fuerzas militares y que va a seguir actuando con esos resultados que el presidente ha venido presentando todos los martes. Con gran éxito, de manera que sí, vamos a reforzar esa estructura conjunta, coordinada, interagencial para la lucha contra el crimen organizado.
Ministro, que haya mucha suerte, que haya mucho éxito en esta misión y que la paz definitiva le llegue a nuestro país. Un buen viaje.
Gracias, Darío.
Son las 6:31 en Caracol. Este es el segundo secreto de Darcy Quinn. Ya sabemos quiénes están y quiénes van a llegar a La Habana. Pero evidentemente no pueden estar todos. Todos no caben en la misma cama y ausentes. ¿Como quiénes, por ejemplo, Darcy?
Como por ejemplo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que, mire, le cuento qué fue lo que pasó. Él no alzó la mano en el pasado Consejo de Ministros del lunes cuando el presidente Santos invitó a 5 ministros que lo quisieran acompañar. No la alzó. Ah. Y rápidamente alzaron la mano, eso sí, Gina Parodi, Simón Gaviria, Germán Arce, Clara López, obviamente Rafael Pardo, pues que tenía que estar. El vicepresidente no lo hizo porque además se dice que tiene una agenda ya para este día. Van los representantes de los partidos de la Unidad para la Paz. Esta vez sí se aseguraron de invitar a Rodrigo Lara, de Cambio Radical. Recuerde que en la pasada oportunidad, en la pasada cita en La Habana, no lo llevaron, dejaron a este partido por fuera. Van los ministros del Interior, de Defensa, con los que hablamos, los monseñores Salazar y Castro. Todos los aviones están tratando de llegar temprano porque en Cuba, como anoche en Chicago, también hay amenaza de tormentas eléctricas. El clima podría trastornar el aterrizaje en la isla. Los negociadores, le cuento que poco durmieron ayer preparando lo que sucederá hoy. Y algunos, como Roy Barreras, se pegaron una voladita para ver el partido en compañía de los periodistas que estaban ya en La Habana. Pero también le cuento que hay extrañeza en algunas instituciones, por ejemplo, en la Procuraduría y en la Fiscalía, no haber sido invitados a esta cita. La Procuraduría tiene ciertos reparos, pero es el garante de los derechos del pueblo. Y la Fiscalía estuvo en la pasada cita en septiembre, esa vez sí lo invitaron, claro, como ahorita está en una cuestión de interinidad, pero se extrañaron de no poder acompañar a esta cita en La Habana.
6:33 es exclusivo de Caracol, tenemos todos los detalles, ya el acuerdo en materia de seguridad. Juan Fraile, Miguel Matos.
Darío, este documento que se precisará este jueves aquí en La Habana hace parte del punto 3 denominado el fin del conflicto y contiene en primera medida la puesta en marcha de un gran pacto político nacional con la idea de impulsar planes de convivencia de las regiones que más han sufrido la violencia y generar también pedagogía sobre la superación del conflicto armado en Colombia. Estará encabezado por el gobierno nacional y el nuevo movimiento político que surja de las FARC. Este acuerdo de garantías de seguridad, Darío, También se crearía la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con el propósito de desmantelar las organizaciones armadas ilegales sucesoras del paramilitarismo. Esta comisión tendría la participación del presidente de la República, los ministros del Interior, de Defensa, Justicia, el fiscal general, defensor del pueblo, comandante de la Fuerza Pública y dos representantes del movimiento político de las FARC. También se habría acordado, Darío, la puesta en marcha por fuera de la justicia transicional de una unidad especial de investigación sobre las bandas criminales y sucesoras del paramilitarismo que tendría la misión de fortalecer la justicia. La unidad podría investigar, acumulará casos y si lo considera, presentará imputaciones y acusaciones ante la jurisdicción ordinaria. Esto es muy importante. El acuerdo también prevé toda una estrategia integral para la protección y seguridad de los futuros exintegrantes de las FARC que hagan tránsito a la vida civil y política. En la Unidad Nacional de Protección, además, se abriría una subdirección para que se encargue única y exclusivamente de la seguridad y protección de los reincorporados. Los esquemas de protección serán mixtos, como lo decía Diana Calderón hace unos minutos, y podrán participar en ellos exguerrilleros de las mismas FARC luego de someterse a rigurosos entrenamientos sobre seguridad, derechos humanos y exámenes psicológicos. A instancias del Ministerio del Interior se elaborará un programa integral de seguridad y protección para las comunidades. También se crearán promotores comunitarios de paz y de convivencia. Y por último, el acuerdo contemplaría hacer una revisión de las bases de datos de las centrales de inteligencia para actualizar y depurarlos luego del tránsito de las FARC a movimiento político, Darío.
Gracias, exclusivo de Caracol. Eso es lo que dice el documento. Lo tiene primero Caracol, como tiene primero otros detallitos, Luis Carlos.
Darío, acaba de confirmar a Palacio el presidente de México, Enrique Peña Nieto, su asistencia. Así las cosas, se está tratando de mover un poquitico la agenda para que alcance la llegada del presidente de México. Así las cosas serían Ban Ki-moon, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y por supuesto Enrique Peña Nieto, quien acaba de darle la noticia al presidente Juan Manuel Santos, que ya se está listando para salir hacia La Habana, Cuba.
Aquí se vive minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que pasa en el avión, lo que está sucediendo en La Habana, los textos de los documentos, las reacciones de la dirigencia colombiana, los testigos de la historia, pasan primero por Caracol. Y Orlando Villar, usted va en ese vuelo privilegiado hacia La Habana a ser testigo de uno de los eventos más importantes de toda la historia de Colombia. ¿Usted tiene ya la lista oficial de quienes van a, ya están o se van a subir al avión?
Sí, Darío, mire, hemos conocido precisamente quiénes son esos invitados especiales que se lograron subir a este vuelo. La tenemos en exclusiva en Caracol Radio. Entre ellos le puedo mencionar que, de alguna manera, por sorpresa, está como invitada especial la exministra de la Presidencia, próxima embajadora de Alemania, la exministra de la Presidencia, precisamente María Lorena Gutiérrez. Como lo señalábamos muy temprano, entre los que están al lado del presidente Juan Manuel Santos, por supuesto, están de primera mano los ministros. Hemos confirmado también que habla el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Le puedo comentar que está el hermano del presidente Juan Manuel Santos, Enrique Santos. También podemos observar dentro de los que están acá en esta lista, por ejemplo, la senadora de la República, Rosemary Martínez. Está Iván Cepeda, pues por supuesto, Enrique Rivera, el secretario privado de la presidencia. Pero tenemos empresarios, por ejemplo, representantes de los gremios. Está, dentro de los que podemos confirmar en este momento, Santiago Montenegro, el presidente del Consejo Gremial, también Julián Domínguez, el presidente de Confecámaras, Bruce McMaster, presidente de la ANDI. También se encuentra en esa lista de invitados especiales. Están en este momento, Darío, reorganizando nuevamente la lista de acuerdo con unas indicaciones del presidente Santos. Por ejemplo, María Lorena estaba tres filas hacia atrás y la han puesto al lado del presidente Juan Manuel Santos, seguramente pues para que puedan dialogar de todo lo que está ocurriendo. Viene el codirector del Partido Liberal, Fabio Amin Eduardo Antonio Herrera. Él es un negociador alterno, según nos señalan acá. Rodrigo Laramir, por primera vez el presidente de Cambio Radical. Seis ministros, como señalábamos. Angélica Lozano, representante a la Cámara. Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja, presidente de la Conferencia Episcopal. Está también, por supuesto, todo el personal de seguridad. Tenemos alrededor de unos 10 escoltas, entre ellos el jefe de seguridad, el presidente Juan Manuel Santos. Y de ahí hacia atrás, Darío, está ya lo que podríamos llamar toda la prensa invitada, que en este momento incluye además de los periodistas de los diferentes medios de comunicación, pues por supuesto están fotógrafos, vienen acá personal de iluminación, personal técnico, todos los que usted señalaba, que de primera mano van a vivir este momento histórico. De alguna manera, esa firma del fin del conflicto de Darío, son algunos de los nombres de los destacados acá que podemos mencionar en este momento, que Caracol Radio ha conocido en exclusiva y que informamos de primera mano en los micrófonos de Caracol Radio.